Cada una, cada uno, desde cualquier parte del planeta, aportando hilos de esperanza, sueños y propuestas para lograr sociedades equitativas en todo el mundo. Bakea Eunzen Irratsaioa, Tejiendo Paz, programa de radio para el encuentro, diálogo y reconocimiento de actoras y actores sociales que trabajan en procura de los derechos humanos y ambientales desde sus realidades y territorios. Espacio de comunicación realizado en Candela Radio, gracias al apoyo del Área de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Bilbao.
La paz no es solo la ausencia de la violencia. La paz es garantizar justicia para todas las personas. Buenas tardes, Arratsalde on a todas las personas que están sintonizando Candela Radio. Gracias por dejarnos llegar a cada una y cada uno de ustedes, especialmente con este programa Bakea Eunzen Irratsaioa, Tejiendo Paz. Un espacio de diálogo con actoras y actores sociales y representantes de ONGDs para conversar del contexto actual de derechos humanos, aquí y allá. Un viaje por diferentes territorios y los tejidos que se crean trabajando en colectivo. Les saluda Sayuri Nishime y, como siempre en control, mi compañero Miguel Ángel Puentes. Acompáñanos cada martes y jueves de 4 a 5 de la tarde y únete a este tejido de diálogos. Recuerda que este es un programa de radio apoyado por el Área de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Bilbao y que pueden volver a escucharlo en nuestro sitio web candelaradio.fm o en nuestra plataforma de ebooks. Escríbenos en Facebook y comparte tus aportes y sentires.
Andando los caminos que sueñan la equidad, nos encontramos con personas y entidades que atienden necesidades imperiosas. Hoy realizamos nuestro tejido de paz hablando de...
En esta segunda edición de Tejiendo Paz vamos a disfrutar de la música y rebeldía del grupo musical La Raíz. En la primera parte vamos a conocer Los Puchitos, un proyecto impulsado por la organización El Car Credit, principalmente en Nicaragua y El Salvador. En la segunda parte vamos a compartir los micrófonos con nosotras Irati Cifuentes, de Economistas Sin Fronteras. ¿Qué es economía justa y cómo podemos empezar a practicarla?
Estás escuchando Bakea Eunzen Irratsaioa, Tejiendo Paz, programa de radio. Realizado en Candela Radio, que llega a ti a través de www.candelaradio.fm.
Quisiera saber por qué estoy en esta cárcel. Medido, tratado como un bandido, que no quiero ser ni soy. ¿Por qué me condena hoy la sociedad corrompida? Si delito ha cometido el que no gozó jamás, el que goza más y más tendrá culpas más atroces, que son delitos los goces mientras lloran los demás. Paso la noche y el día soñando siempre con verte. Y si aborrezco la vida, me causa pavor la muerte. Morir. ¿Debería de morir? No, jamás. Mas si no puedo vivir como viven los demás, aumentaré en uno más la lista de los que gimen. Y sepan los que me oprimen que solo mi vida arrastro por escupirle en el rostro las miserias de sus crímenes.
Somos mil manos haciendo un túnel desde las minas hasta las nubes. Somos cizallas contra el candado, final de un cuento nunca acabado. Somos la fuerza de la estampida, somos el mundo patas arriba. Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida.
Caballo en Troya y en sus castillos, cientos de gritos contra el pestillo. Somos el preso.
Rock, reggae, ska y hip hop. todo ello en un solo grupo de amigos. Hablamos de La Raíz, un grupo de música que nace en 2006 en Gandía, Valencia, España, y que desde entonces ha recorrido escenarios nacionales e internacionales. 4 discos de estudio, 2 singles y un DVD, grabado en directo en el Palacio de Vistalegre en Madrid, frente a más de 10.000 personas. Cada trabajo pone en escena su lema, Guerra al Silencio. La Raíz nace con la intención de juntar una banda numerosa con muchos amigos que no eran músicos. El Aire Muerto fue su primera maqueta en 2007. De ahí surgen ganas de buscar y de encontrarse en sonidos nuevos y en una letra que hablara de rap político y mestizaje. Así se conformaron también como un movimiento social. Cada trabajo musical fue un probar y descubrir. Y en 2009 se animaron a autoproducirse y lanzaron un nuevo disco, Guerra al Silencio. En el camino se van agregando cada vez más amigos que aportan a la conformación y consolidación de la identidad del grupo. En 2011 graban El Lado de los Rebeldes, segundo trabajo de la banda y primero de estudio, una mezcla de su lado más rockero y festivo, algo que queda perfectamente reflejado en las presentaciones en directo. Entre diciembre de 2012 y enero de 2013 graban su siguiente trabajo, Así en el Cielo como en la Selva, un disco con mayor madurez musical y lírica, con el que siguen haciendo saltar, bailar, gritar y cantar a su público. En marzo de 2016 publicaron Entre Poetas y Presos, un disco de 11 canciones en el que hablan de la dignidad de la memoria y de las voces silenciadas. El disco estuvo durante varias semanas entre los 20 más vendidos en el Estado español. Ese año, la banda agotó salas en el continente europeo, sacando por primera vez en la historia su música fuera de Europa en su visita a Nepal. En 2017 realizaron la gira La Hoguera de los Continentes. Estuvieron presentes en Argentina, Chile, Berlín, Hamburgo, Dublín, Roma, Lisboa, Oporto, Polonia, México, Colombia, entre otros. El 14 de diciembre del mismo año, la banda anunció que en 2018 sería un año de despedida y que realizarían un parón indefinido. El 17 de noviembre hicieron su concierto de despedida en la ciudad que los vio nacer, Valencia. No sin antes recordar que siguen siendo un grupo de amigos y que todo lo han hecho con amor, respeto y consenso. Escucharemos y disfrutaremos en Tejiendo Paz de su música cargada de energía y de reivindicaciones. Empezaremos la lista de La Raíz con El Lado de los Rebeldes, un homenaje a las fuertes movilizaciones y el despertar social en el 15M.
Danzar como craveiña y a su poesía soñar. Ay, que fácil, matué, tué, de montadas, volta, brinqué, como marraventa quería danzar. Ahora quiero
ver la pantalla, observar la luna. Voy a quererte aunque no pueda verte, revelarme y ser fuerte. Voy a compartir con el mundo mi rabia. Voy a ser agua, voy a ser tierra.
Seré lo que quiera.
Hoy reventó la paciencia del que se siente rebelde. Hace ya tiempo que el sol brilla más de la cuenta. Voy a romper con la herencia al lado de los rebeldes. Late con fuerza el corazón de mi tierra.
Como marraventa quería danzar, como craveiña y a su poesía soñar. Ay, qué fácil, matué, tué, de montadas, botas, brinqué. Ay, qué fácil, matué, tué, ahora quiero
tumbar la muralla, callar a canallas del mundo en que vivo. Luchar lucharé hasta que tu orgullo estalle. Soy quien tuvo en la calle su escudo. Voy a ser feliz con mi propia historia. Me da igual la victoria si lucho contigo.
Seré tu latido.
Hoy reventó la paciencia del que se siente rebelde. Hace ya tiempo que el sol brilla más de la cuenta. Voy a romper con la herencia al lado de los rebeldes. Late con fuerza el corazón de mi tierra.
La historia de nuestros cuerpos, de nuestras vivencias y de nuestros orígenes se entrelazan junto a las historias de otras personas que tejen simultáneamente la misma necesidad de transformar la realidad global.
Y empezamos esta primera parte del programa Tejiendo Paz. Muchas gracias a quienes se conectan con nosotras y con nosotros en los micrófonos de Candela Radio. Y en esta primera parte vamos a conversar con Ricardo Usategui Uriarte del Carcredit. ¿Qué tal, Ricardo?
Muy bien, muy buenos días.
Primera vez con nosotras, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bueno, pero no será la última.
Esperemos, ojalá.
Sí, esperamos que sigamos compartiendo este espacio de intercambio, de aprendizaje, de conocimiento. Y vamos a empezar con unas frases que yo suelo escuchar comúnmente, ¿no? Una de ellas es la más famosa, ¿no? La economía mueve el mundo, o que la economía es el centro, ¿no? No obstante, muchas veces las personas se saltan la sección de economía en el periódico o en la televisión, tampoco interesa escuchar los debates que haya al respecto, o no nos mantenemos saltando de todo lo que está pasando, de las cifras, y decimos, no, la economía no es lo mío, cuando es parte de nuestro día a día, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Desgraciadamente en el Estado español el periódico más vendido es el Marca, ¿no? Los deportes, igual que en el resto de periódicos, y la gente pues se fija en eso, ¿no? Hay hasta espacios definitorios en el Teleberri también para el deporte grande, ¿no? Y pues es una pena, porque efectivamente, igual que gente que dice que es apolítica, pues igualmente dice, no, la economía no es lo mío, cuando la economía al final pues determina, ¿no?, el sentido de nuestra vida, nuestras compras, nuestras relaciones, todo lo que hacemos al final pues depende de cómo entendemos, ¿no?, la economía, que al final es la que genera, ¿no?, el modo de distribuir la riqueza y demás.
Tampoco es que interese, ¿no?, que sepamos de ella y que estemos al tanto, ¿no? De hecho, muchas veces pareciera que la economía se escribe para grandes entendidos y entendidas, entre comillas, de esta materia, ¿no?
Sí, por supuesto que no les interesa, que a los poderes fácticos no les interesa, ¿no?, que se hable de esto, que la gente tenga conocimiento y que pueda opinar sobre esto, ¿no? Efectivamente, como dices, pues los economistas utilizan, pues es una terminología que parece aparte, ¿no?, de la gente común, ¿no?, para intentar, pues, obstruirnos, ¿no? Ese conocimiento, ¿no? Cuando realmente, pues es muy, digamos, es bastante sencillo, ¿no? El modo de funcionar de la economía o cómo nosotras creemos que debería funcionar, ¿no? De una manera más ética, más social al capitalismo imperante hegemónico que tenemos aquí encima.
Sí, no obstante, se siguen persistiendo en los antiguos términos de la economía, ¿no? La economía capitalista, depredadora. Cuéntanos un poco, antes de entrar más en materia, ¿cómo nace el CarCredit? ¿Con qué objetivos?
Bueno, el CarCredit nació hace ya más de 15 años, en 2004. Inicialmente nació con el tema de los microcréditos, ¿no? Cuando en aquella época estaba basante de moda, ¿no? El Grameen Bank, Muhammad Yunus consiguió en 2006 el Premio Nobel de la Paz a través de los microcréditos. Y el CarCredit nació en 2004 intentando dinamizar, ¿no? Los microcréditos, pero para el desarrollo, igual de otra manera como lo hacen otras instituciones, ¿no? Nacimos de la Fundación Mundubat, que es una fundación de cooperación al desarrollo, y éramos como una herramienta suya en aquel entonces para generar microcréditos con socias locales suyas ahí, principalmente en Centroamérica, en Nicaragua y en El Salvador. Y entonces así nacimos, dando siempre a gente muy vulnerable, igual con otra ideología diferente, ¿no? A que hemos visto cómo han acabado los microcréditos y las críticas que hay al respecto, ¿no? Para nosotras, pues nunca ha sido una panacea, sino es un instrumento, ¿no? Para facilitar el desarrollo, ¿no? E intentar que las economías populares, pues sean el motor de desarrollo. Después de esto, pues desde hace bastantes años ya nos separamos de la fundación dicha y ya nos hemos convertido como una organización no gubernamental de desarrollo propia que ejecutamos, ¿no? Proyectos de cooperación al desarrollo propios, proyectos de educación para la transformación social, perdona, y también pues seguimos con microcréditos, ¿no? A socias locales, a organizaciones que nos demandan, ¿no? Que lo denominamos puchitos, ¿no? Desde el CarCredit. Y esto sería, pues principalmente también a través de los proyectos de cooperación al desarrollo, también siempre llevan dentro, ¿no? Desde nuestro nacimiento por propia ideología, pues el tema de crédito, ¿no? Y por eso solemos trabajar soberanía alimentaria, principalmente por el tema de generar crédito, ¿no? Para la agricultura, temas agropecuarios y demás, y el emprendimiento después, sobre todo con mujeres, apoyamos el feminismo campesino popular, también de la Villa Campesina, y así a grosso modo eso es, en educación para la transformación social, en temas de finanzas éticas, también siempre todo ligado, ¿no? Desde con eso que, con lo que nacimos en su día, ¿no? De los microcréditos, pues por esa línea, ¿no? Intentamos tirar siempre.
¿Y cómo han sido los resultados de esa experiencia de trabajar desde lo global, pero también conectados a otros territorios, principalmente los que has mencionado en Centroamérica?
Sí, pues muy 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 interesante, ¿no? Desde el principio hemos notado pues los avances, ¿no? De todo nuestro trabajo, siempre con los puchitos, ¿no? Que se han ido siempre devolviendo, en el caso que ha sido así también con segundas oportunidades o segundas dotaciones, digamos que ha seguido siempre circulando, ¿no? Estos puchitos. Y con el tema de los proyectos también, desde que nos pusimos hace ya más de 5 años, como en 2016-17, que empezamos con esto, pues también estamos teniendo bastante buena respuesta, tanto, digamos, de las organizaciones populares, de las socias locales en el sur global, como también de las instituciones aquí en Euskadi, ¿no? Que hay que reconocer que las diputaciones, la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, algunos ayuntamientos, pues están, ¿no? dándonos subvenciones para seguir con este trabajo, también en apoyo a las finanzas éticas, que creo que merece la pena resaltarlo, ¿no?
Para quienes nos están escuchando, ¿en qué consiste este proyecto, esta alternativa que tú le llamas Puchito? Son pequeños préstamos, ¿no? Por así decirlo, a personas de las comunidades que has mencionado, Nicaragua y El Salvador principalmente.
Sí, efectivamente, pues consiste en un tema como otras organizaciones lo hacen, como un modo de inversión, ¿no? De ahorro, y de ahí se generan estos puchitos. En nuestro caso, desde el principio, pues con el apoyo de nuestras socias aquí, digamos, en Euskadi, pues generaron pues un fondo, digamos, de crédito que lo denominamos puchitos. Queremos decir, pues las socias locales anualmente, mensualmente, como si fuese una cuota de socio, pues nos ingresan una cantidad, ¿no? pero que no tiene unos rendimientos, o sea, es un fondo que estas personas de sus ahorros pues creen que es importante invertirlos en el Car Credit para que pueda ella destinarlos a proyectos de organizaciones en el sur global o en Centroamérica en este caso, y luego pues les mantenemos informadas de los proyectos que se realizan allí, cómo se están generando, qué están apoyando y demás. Es un compromiso, ¿no?, de nuestras socias y del Car Credit como asociación.
¿Hay algún acompañamiento específicamente en estas comunidades ya más directas para aprender cómo a gestionar estos puchitos? ¿Y cuáles son esas iniciativas que han salido de este proyecto?
Sí, bueno, con los puchitos, lógicamente, siempre tenemos pendiente, ¿no?, pues el recibo, ¿no?, de una demanda, ver cómo es. Normalmente ya les digo que es de socias locales, ¿no?, y siempre pues vinculadas a la soberanía alimentaria, al empoderamiento de la mujer, y siempre pues llevan consigo previamente pues una formación, ¿no?, respecto al crédito, intentar responsabilizarles, ¿no?, sobre cómo gestionar el crédito, la devolución en su caso. Ya digo que funcionamos con organizaciones muy vulnerables, ¿no? Por eso es nuestro trabajo principal, porque en estos países allí pues los coyotes que se llaman o los bancos, ¿no?, pues para conseguir un crédito es imposible, ¿no?, para los grupos vulnerables, y les exigen unos intereses que se escapan totalmente de las manos o de nuestra propia conciencia, ¿no? Y por eso pues les generamos esta pequeña oportunidad, aparte siempre también de los proyectos que llevamos ya como donación, ¿no?, con subvenciones de instituciones vascas, ¿no?, que allí sí que llevamos proyectos de cooperación más grandes, que también esto estaría incluido, ¿no?, en un proceso con muchísimas más actividades. Como he dicho, principalmente en soberanía alimentaria, en temas agropecuarios, en temas de emprendimiento también, de generación de pequeñas tienditas. Siempre pues es un pequeño avance, ¿no?, para intentar que den ese paso adelante, que lo puedan dar al menos, ¿no?, porque si no sería imposible, ¿no?, en las condiciones en las que están.
Hablando de pequeños avances, si bien es cierto, al principio hablábamos de medios de comunicación que persisten con mantener el modelo de economía tradicional, no obstante sí que se están dando esos pequeños cambios de conciencia, ¿no?, de cómo hablar ya de una economía transformadora. ¿Cuál es, en tu experiencia trabajando en diversos territorios, cuáles son esos aportes más visibles que tú destacarías?
Sí, bueno, se van viendo, ¿no? No sé, hay que visibilizar visualizar, ¿no?, si realmente estos son aportes transformadores o simplemente de palabra, ¿no? Ahora vemos también con la COP26 y con demás y cómo se está en el greenwashing, el social washing de todo. Esperemos que así sea, pero sí que creo que están habiendo avances, ¿no? De cuando escuchábamos hace tiempo, yo me acuerdo cuando los ecologistas eran dos o tres, ¿no?, que andaban por ahí, salían como unas personas aparte, ¿no?, en los telediarios, y ahora parece que es un tema central. Pues de igual manera, desde siempre, ¿no?, pues hablo del comercio justo también, y ahora también pues estamos viendo el consumo responsable, que nosotros preferimos llamarle consumo crítico y transformador, y así, y creo que están habiendo las cooperativas, la economía social y solidaria. Yo creo que sobre todo ante la pandemia también pues hemos tomado pues otras determinaciones, y nuestra conciencia pues está visualizando, ¿no?, pues otras formas de trabajar, que creo que ante esto la economía social solidaria, las finanzas éticas pues tienen mucho que decir, ¿no?, ante, como he dicho al principio, ¿no?, ante el capitalismo, que muchas veces cuando hablamos de esto, cuando te decía de el tema de greenwashing, de verde, pues estamos ya como cansados, ¿no?, de leer muchos informes, muchos artículos que hablan sobre esto, ¿no?, y evitan la palabra capitalismo, que creemos que al final es el eje, ¿no?, que está manejando todo.
Sí, que se dice, pero se dice con cuidado también, sí, como a medias tintas.
Sí, pero la palabra no aparece, ¿sabes? Es como...
Claro, y hay que nombrarla, por supuesto. Tú has destacado las finanzas éticas. Para quienes no están escuchando, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ello?
Sí, bueno, las finanzas éticas parte también del trabajo que realizamos en educación para la transformación social y es una red que hemos creado aquí en Euskadi, ¿no? Que coordinamos conjunto a otras instituciones, organizaciones como Economistas sin Fronteras, Oikocredit Euskadi, FIAR, el CARTEA, COP57, etc. Pues las finanzas éticas, pues es otra manera, ¿no? De entender los préstamos, ¿no? Que va más allá de la rentabilidad financiera, digamos, y tiene en cuenta pues otros impactos sociales, ambientales, etc. El proyecto nuestro, Finanzas Aratago, nació como un apoyo, ¿no? A estas instituciones que tienen otra forma de ver la economía, ¿no? Y apoyan cooperativas, organizaciones sociales, organizaciones que no atenten contra derechos humanos, contra medio ambiente, etcétera. Salió principalmente Finanzas Aratago a través de, como un tema educativo inicialmente, ¿no? Porque vimos que, bueno, después de la crisis 2008, llamada crisis 2008 como sea, ¿no? Pues provocada realmente pues por las empresas multinacionales, por los bancos, etc., pues se dio como valor, ¿no? A la educación financiera para la ciudadanía, ¿no? Y se introdujo en los centros educativos, ¿no? Y se puso en el currículo escolar, ¿no? Para que se diese en los centros educativos y vimos con gran sorpresa cómo los propios bancos, entidades privadas bancarias, empezaban a acudir a los centros educativos a dar a los jóvenes y a las jóvenes, ¿sabes?, formación sobre las finanzas, ¿no? Y ante esto dijimos, oye, stop, porque esto no puede ser, porque su perspectiva no podemos dejar que sea la dominante, ¿no? Y ante esto pues tratamos de buscar pues otra forma de finanzas, de financiarnos que pueda pues tener unos impactos sociales, ambientales que sean diferentes. No queremos decir, nosotras cuando tenemos unos ahorros, invertimos en el banco, pues lógicamente el banco con ese dinero no lo guarda ahí, ¿sabes? El banco lo que hace es invertir, ¿no? Invierte tratando de buscar el máximo beneficio posible. Y de hecho no sabemos en qué suelen invertir, ¿no? Pero lo que sí se sabe después de muchas investigaciones es que básicamente es en armamento, en temas que atentan contra la seguridad de ecológica, que atentan contra derechos humanos, etcétera, ¿no? Y las finanzas éticas, pues, ponen un freno a esto. Lógicamente, tú cuando inviertes ahí, cuando ahorras ahí, pues sabes qué hacen. Normalmente suelen ser cooperativas o tú puedes ser socio, socia de esa entidad, normalmente es así, y tú tienes decisión, ¿no? Sobre a dónde va ese dinero, ¿no? Porque como hablábamos anteriormente del comercio justo, pues también el consumo responsable, consumo crítico, transformador que decimos, ¿no? Que igual que cuando compras una camiseta, pues mejor que sea local, mejor que sea hecha por personas vulnerables o como fuera, en vez de en un país del llamado tercer mundo, ¿no? Por niños y niñas, pues de igual manera con los ahorros, pues pensamos que pasa igual, ¿no? Porque parece que invertimos en el banco y nos olvidamos, ¿no? De qué pasa con ese dinero, como es otra historia y no somos conscientes de que con ese dinero estamos financiando otras cosas que no son muy muy aceptables, digamos, ¿no? O éticas, ¿no? Que por eso llamamos ético, ¿no? Desde la moral o desde el bien y el mal, pues saber qué apoyamos, ¿no? Que al final todo el consumo como acto político y el ahorro también, ¿sabes? Así es como pensamos.
Sí, pensar que todo punto de inicio tiene un proceso y a dónde lleva todo ello, ¿no? Y hablando de finanzas, de ética, mencionabas las prácticas, ¿no? De los bancos, que además también fomentan la desigualdad. Un ejemplo de ellos, un estudio que se hizo hace poco llamado Finanzas y Desigualdad de Género, que mencionaban a modo de ejemplo que no es lo mismo que una mujer entre a un banco a que un hombre entre a un banco, porque van a ser atendidos de forma distinta. De hecho, a las mujeres por lo general se le piden más requisitos laborales, personales, e incluso en la mitad de los casos se le pide avales. Un ejemplo muy concreto en mi vida privada, por ejemplo, a mí nunca se me habló de hipoteca. Pero luego tengo mi pareja que desde el minuto uno que estaba en el banco se le habló de una posible hipoteca. Entonces sí que se ven también esas desigualdades y esas brechas aún permanecen y muy latentes en los bancos, ¿no?
Sí, por supuesto. Ese informe es es data de 2016, creo 2015, fue realizado por SETEM y es como una biblia de esto, ¿no? A raíz de ello nosotros hemos seguido trabajando. De hecho, presentamos en el Congreso de Educación para el Desarrollo el año pasado un informe sobre esto. Un póster presentamos también al Congreso, a otro Congreso. Acabamos de hacer un curso justo junto a REAS, Red de Redes y Down en Argentina también sobre finanzas éticas y feminismo. Y de hecho hemos, ¿cómo se dice? Hemos propuesto para un nuevo proyecto, ¿sabes?, a la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo junto a SETEM, ¿no? Pues seguir con una continuación de aquel informe que fue hecho en 2016 y ahora mismo en 2021, y viendo que ha pasado la pandemia y tal, pues intentar darle mayor visibilidad y tratar de sacar nuevos datos, ¿no? Que
actualizarlo.
Sí, que sigan poniendo de relieve esto, porque consideramos que no tiene,
que la pandemia ha sido un precedente también y de cambios completamente, ya sea de nuestra forma de consumo, de nuestra forma de entender y de ver la economía, algunos para bien y otros para mal, ¿no? Porque muchas veces durante el confinamiento, por así decirlo, porque fue durante este, se vio con mucha más fuerza el consumo como si fuera un ocio. Me aburro, ¿qué hago? Compro.
Sí, bueno, ahí tenemos de todo. Como hemos dicho antes, pues depende. También vimos de verdad, ¿no?, la valorización, ¿no?, de los trabajos, digamos, esenciales, ¿no? Que el trabajo esencial no es el del yuppie que estaba en casa haciendo Excel porque tiene en su cabeza la necesidad de trabajar. Nadie sabe por qué, porque es un dinero, decía en Trabajos de Mierda, un autor ya muerto por desgracia, David Grover, que eso, creo que se llamaba eso, ¿no? Que su trabajo, o sea, realmente no generaba nada, ¿no? Y en otro caso, ¿no?, pues los trabajos esenciales, ¿no?, las personas sanitarias, la educación, las personas cajeras en el supermercado, la gente que cuida la calle, ¿no?, los basureros, las basureras, pues todo este tema. Así que creo que tomamos un valor, lo de siempre es ver si esto ha continuado o fue flor de un día, ¿no?, que desgraciadamente pues hemos vuelto aquí a la
memoria a corto plazo.
Sí, eso es, y a la velocidad, ¿no?, de consumo esta en la que estamos viviendo en el capitalismo.
Sí, el gaslighting social, que se llama, ¿no?, el bombardeo de pura publicidad, de puro marketing, y estamos todo el día constantemente en ello, ¿no? De hecho, es muy común lo de, me ha escuchado Facebook que quiero unos zapatos, porque ya me aparecen.
Sí, bueno, eso es Google y todo el tema que tenemos, que ya saben cómo pensamos, lo que queremos consumir, nos incitan a consumir eso, también en el tema político, ¿no? Con las propias elecciones electorales, pues también vemos cómo se están desvirtuando elecciones por el mundo, ¿no? Con este tema, con bots o con unas historias que, en fin, el mundo que nos ha tocado vivir.
¿Cómo todos estos conceptos que hemos hablado, economía popular que nos has mencionado, economía solidaria, finanzas éticas, consumo responsable, cómo todos estos conceptos se llegan ya a materializar y a ver en esos pequeños resultados, no solo aquí en Euskadi, sino también en otros territorios?
Pues esto a través de proyectos, digamos, conjuntos, ¿no? A través de la creación, sobre todo, de redes, ¿no? Yo creo que es súper importante, ¿no? El conocimiento mutuo de toda la gente que estamos trabajando a favor de esto, o a favor de esto que hemos dicho y en contra de esto que tenemos encima, ¿no? Porque vemos que hay innumerables grupos de personas, de organizaciones en diferentes ámbitos, ¿no? Que tenemos un objetivo común y que tenemos que combinar, ¿no? Combinar nuestra lucha conjunta contra esto, ¿no? Porque determinadas, lo de siempre, ¿no?, pequeñas cositas que decía Galeano, pues pueden cambiar el mundo. Pues por lo mismo, ¿no? Pues debemos juntarnos, conocernos entre nosotras, porque cada una estamos haciendo diversas pequeñas actividades, pequeños proyectos con resultados que tienen sus auditoría social aquí que hace Reas, pero también auditorías que presentamos a los financiadores, tanto económica como técnica, de que hemos cumplido los resultados que han generado, ¿no?, avances en los pueblos con los que trabajamos, ¿verdad?
Hablábamos de la economía popular, ¿no? Lo entendemos como personas que no están contratadas por otra, sino que se buscan a sí misma, ¿no?, con sus ideas, con sus proyectos, sus propios ingresos. ¿Cómo la economía popular puede ser un motor para la soberanía popular?
pues esto, pues naciendo desde ellas, ¿no? Porque la economía popular nace aparte del sistema, ¿no? Porque el sistema desde el principio la ha apartado, ¿no? Porque no le ha generado los recursos o las oportunidades, ¿no? Para que ella se pueda integrar, ¿no? La desvirtualizado hay aparte. Entonces, a través de cooperativas, de grupos que se puedan juntar, ¿no? En diferentes lugares, ¿no? Pues que creen otra forma de salir adelante, ¿no? De llevar a cabo, no me gusta decirlo, el emprendimiento este que se está poniendo de moda, pero de otra manera, ¿no? Que traten de sacar sus recursos adelante con las experiencias que puedan tener, que tienen unas sabidurías ancestrales y unas sabidurías diferentes a lo que nos están tratando de vender, y que con ello pues puedan salir adelante. Ahora mismo estamos preparando también el Foro Social Mundial con la campaña por un currículum global por la economía social solidaria, que tienen mucha formación sobre esto, y hay muchas organizaciones de todo el mundo que estamos pensando en esta lucha conjunta, ¿no? Como he dicho antes.
Sí, muchas veces lo de la economía popular también es un tema de discusión, ¿no? Porque ¿qué entendemos por economía popular? Por ejemplo, ¿qué proyectos? ¿Qué si son ventas ambulantes o no? Que esto es como está más acentuado en los territorios de Centroamérica, porque tú ves en las calles bastante ventas ambulantes, por así decirlo. No obstante, aquí todavía hay recelos con ese tema, ¿no?
Sí, bueno, aquí ya hemos visto cuando se dan, se las ponen en como se dice, en casetitas de artesanía, que son de BBK o de Cuchabanco, como se diga, y si no, pues se les llama manteros, ¿no? Se las llama manteros, y tenemos aquí pues las leyes que están promoviendo, ¿no? Para intentar pues tirar todo esto abajo, pero lógicamente lo que estamos diciendo es otra forma totalmente diferente, como principalmente por nuestro trabajo se hace en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, en Argentina propiamente, en las propias fábricas, pues tienen otros movimientos, ¿no? Totalmente diferentes, ¿no? Y cuando hablamos de economía popular, hablamos de una economía que va aparte del sistema, ¿no? No estamos hablando de lo que por aquí se podría entender, ¿no?
Ricardo, hay mucho que pensar, hay mucho que discutir, que criticar también, y seguir trabajando, ¿no? En repensar un concepto de la forma tradicional en la que practicamos la economía, en la que practicamos el consumo. Muchas gracias por tu participación.
Nada, muchísimas gracias a vosotras.
Y para cerrar esta primera parte, vamos a trasladarnos a Centroamérica para escuchar en primera persona la experiencia de los Puchitos. Posteriormente, les dejamos con otro tema musical de La Raíz, A la sombra de la sierra, una letra cargada de crítica ante tanta corrupción.
Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Reina Elvira Cárcamo Juárez. Fui una de las mujeres campesinas de El Salvador, Departamento de La Libertad, municipio de Tamanique, que accedió a uno de los créditos que fue propuesto por la cooperativa de Acaproduzca, que son fondos que se van consiguiendo con ayuda de el Carcredit. Como bien sabemos, estos son créditos pequeños, solidarios, impartidos por la cooperación para salir adelante nosotros las mujeres campesinas y también hombres. Estos nos ayudan a salir adelante con nuestras familias, ya que somos de escasos recursos económicos y no tenemos ayuda del gobierno de ninguna índole. Mi experiencia con este crédito fue muy satisfactorio, porque gracias a eso yo pude emprender un pequeño negocio de camisetas, y esto me ayudó para el sustento diario de mi familia, e incluso en este momento eso me está ayudando a sacarlos adelante. Este crédito lo adquirí al estar organizada a ANTA, que es una asociación nacional de trabajadores agropecuarios que lucha por la soberanía alimentaria. Gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Ana Zulma Rivera, soy del municipio de Suchitoto, vivo en el cantón Milingo. Accedí al proyecto ya que soy asociada de la cooperativa Carpoduzca, y ahí fue donde me di cuenta de esta oportunidad, y por ello pues ingresé de documentación y accedí al proyecto. Pues con el dinero que logré, que salí beneficiada del proyecto, yo ya tenía un emprendimiento que inicié este año aquí en el municipio de Suchitoto. Entonces solicité esta ayuda para poder surtir más mi tienda. Y de hecho, pues me sirvió bastante, pues pude traer más mercadería y tener más variedad de productos. Ahí fue donde invertí el total del dinero que se me fue entregado. Pues me ha ayudado mucho en mi economía, pues he logrado aumentar más mis ingresos, los ingresos para mi hogar, y pues tener más variedad de productos en la tienda, ¿verdad? Por lo cual, pues agradezco mucho este tipo de proyectos, nos ayuda mucho a nosotras las mujeres que buscamos aportar a nuestro hogar más ingresos para sacar adelante a nuestros hijos, y agradezco mucho pues porque me fue aceptada la solicitud y entré al programa.
Si quieres volver a escuchar este y todos los podcasts de Bakea Euntzen y Racha Yoa, Tejiendo Paz, programa de radio, encuéntralos en www.candelaradio.fm.
Si te encuentro, gritaré a viva voz que prefiero verte que ganar la guerra. Levántate, mi corazón, te escondiste a la sombra de la sierra. Que se apague la luz de ese faro que me apunta y me hace sentir raro. Esa ciudad está infestada de ratas. Que se aparten las gentes enormes con uniforme de antiguo soldado. Veo piratas que visten corbata.
Veo maletas como de equipaje que esconden dinero y a estas gentes de traje los llaman banqueros. Veo una vida podrida que tú no elegiste. Veo a los niños callados y tristes, pero a ti no te veo.
Si te encuentro, gritaré a viva voz que prefiero verte que ganar la guerra. Levántate, mi corazón, escondiste a la sombra de la sierra.
Veo un circo lleno de payasos que no hacen malabares y con las botellas solo llenan vasos. Veo caballos que son de hojalata, veo cadenas que atan las patas de un mundo que no se desata.
Hoy hace noche mi barco en tu puerto, pero prefiero flotar a caminar como un muerto. Lanzo mis besos al aire para que esquiven el baile de cuerpos de una sociedad en la que no te encuentro.
Si te encuentro, gritaré a viva voz que prefiero verte que ganar la guerra. Levántate, mi corazón, te escondiste a la sombra de la sierra.
Que te quiero sentir, hoy te quiero decir, todo lo que me ofrece la vida sin ti es condena. Acércate, que te quiero sentir, hoy te quiero decir, todo lo que me ofrece la vida sin ti es condena. Levántate, salvaje, como una planta que nace a la sombra de la sierra. Levántate, salvaje, como una planta que nace a la sombra de la sierra. Levántate a la sombra de la sierra. Levántate a la sombra de la sierra. Mi corazón, ¿dónde te metiste? A la sombra de la sierra. Corazón, sé que te escondiste.
animales, plantas, tierra, mar, aire, seres humanos. Todas y todos, aquí y ahora, para tejer un presente y futuro digno.
Soy Rodolfo Pereira, soy de Brasil y he conocido a Economistas Sin Fronteras hace un par de años cuando he encontrado un dossier, uno de los primeros, incluso hablando de cambiar el mundo a través del consumo. Y entonces era justo en una etapa que estaba desarrollando, empezando a desarrollar las ideas de un proyecto de emprendimiento sobre consumo compartido y economía circular. Y la verdad es que de una vez incluso me he apuntado para ser voluntario en Economistas Sin Fronteras, que me han ayudado incluso a dar impulso al proyecto. Entonces eso ha sido una gran oportunidad para mí, porque incluso pude contar con la oportunidad de contar de mi proyecto en sesiones de formación profesional y que además hacemos un intercambio de conocimiento sobre eso, donde puedo aportar incluso y desarrollar el concepto de economía circular dentro de Economistas Sin Fronteras. Y que esta nueva etapa que estoy entrando ahora con Aloclub, que es un cambio incluso de modelo de negocio, de emprendimiento, incluye mucho también un enfoque social, y por esta misma razón creo que todo lo que está por detrás de Economistas Sin Fronteras es fundamental dentro del proyecto.
Y estamos, como les comentaba al inicio de nuestro programa, en esta segunda edición de Tejiendo Paz, más que contentas de compartir con ustedes este espacio de encuentros, de diálogos, de aprendizajes, de desaprendizajes incluso. Y me acompaña en estos momentos, comparte conmigo micrófonos, Irati Cifuentes. Ella es técnica de educación para la transformación social de Economistas Sin Fronteras. Buenas tardes, Irati.
Hola, buenas tardes.
Primera vez me habías comentado, ¿no? En Candela Radio.
Sí. Eso es.
¿Pero qué tal? ¿Cómoda?
Sí, muy
¿con
bien.
Frío, sin frío?
No, perfecta.
Así que hoy el día ha estado como muy, muy raro, sí. Entre frío y entre calor un poco, pero bueno, que nos vamos adaptando a estos cambios constantes, ¿no?
Eso es, sí.
Bueno, Irati, para entrar en el tema que nos preocupa y nos ocupa en esta edición de Tejiendo Paz, me gustaría empezar con algo para quienes nos están escuchando. Hablemos... Tú vienes de Economistas Sin Fronteras, hablemos de la palabra en sí misma, economía, en palabras más aterrizadas a nuestro día a día, ¿qué es?
Vale. Bueno, un gran reto, ¿no? Así para comenzar, pero bueno, nosotros un poco a lo que nos dedicamos es a difundir, ¿no? Esta palabra realmente, ¿no? Y ya que la gente se empodere un poco de esto que es la economía, ¿no? La economía al final es algo que está al alcance de todos, que está ahí, que muchas veces no queremos hablar de ello, pero realmente, ¿no? Nos incumbe a todas y tenemos que ser conscientes de ello. Entonces, bueno, desde Economistas Sin Fronteras lo que impulsamos, ¿no? Es la parte de la economía, ¿no? La parte de la economía justa. Esto es que, bueno, que dentro de la economía mundial, ¿no? Que podemos tener una gran globalización, mucho capitalismo, tal, pues que hagamos de una economía no algo para todas, ¿no? Y que sea como algo justo para todas, ¿no? Y de ahí que desde Economistas Sin Fronteras divulgamos pues alternativas económicas, ¿no? Y eso es un poco lo que hace esa palabra, ¿no? O sea, si en el día a día de alguna manera difundimos y practicamos alternativas económicas un poco fuera, ¿no? De lo capitalista, pues puede ser, ¿no? Que nos estemos empoderando también de esa economía, de esa palabra economía.
Tengo una duda, ¿por qué el Sin Fronteras?
Sí. Pues eso se lo tendríamos que preguntar, yo creo, a los fundadores, ¿no? Que de hecho quiero destacar que el año que viene Economistas Sin Fronteras hace 25 años, 25 años que nació en Madrid, luego aquí en Euskadi se estableció un poco más tarde, en el 2001, pero me cuesta un poco, ¿no? Concretar, ¿no? El Sin Fronteras, pero bueno, simplemente yo creo que se estableció pues para saber, ¿no? Y para que la gente sepa, ¿no? Que la economía en sí no tiene fronteras, ¿no? Hilando un poco con lo que has dicho, que de la economía somos todas, ¿no? Y formamos parte de esta economía todas y todos.
decimos actualmente, ¿no?, que la economía, la que se mueve actualmente, ¿no?, y la que se está moviendo en estos años, es depredadora y capitalista. ¿Por qué hablamos de ese impacto que tiene la economía, no solo en el ámbito social, sino también en la ecología?
Bueno, al final el impacto, ¿no?, o sea, de la economía capitalista tal y como la conocemos hasta ahora, como dices, ¿no?, ha tenido como muchas consecuencias, y lo que es importante, ¿no?, es saber analizar por qué se están creando todas esas consecuencias. Y de alguna manera, estudiando y entendiendo estas consecuencias, se pueden proponer alternativas, y eso es lo que se está haciendo desde muchos entornos, y que muchas entidades ya están difundiendo, ¿no?, otra economía menos depredadora, por así decir, ¿no? Y ahí están, pues, por así decir, las economías transformadoras, ¿no?, que ahí meteríamos todo lo que viene a ser ahora la economía solidaria, las economías verdes, las economías comunitarias, que de alguna manera, ¿no?, pueden hacer esta economía, ¿no?, o el mundo que vivimos un poco menos depredador, o por lo menos dejarlo, ¿no?, a las personas que en un futuro, ¿no?, se lo van a encontrar, que bueno, que se lo encuentren en mejores condiciones.
Sí, pareciera que cuando hablamos del término economía capitalista suena como algo muy lejos, y cuando decimos algo depredador, pareciera que ese futuro de depredador está muy lejos cuando lo tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina. ¿Cómo se ve en el día a día esas pequeñas acciones o esas pequeñas decisiones que tomamos y que al final terminan aportando a ese capitalismo también?
Sí. Pues bueno, desde Economistas Sin Fronteras nos dedicamos bastante a difundir de alguna manera, ¿no?, una economía más justa, más solidaria, sobre todo en el entorno académico, ¿no?, en la formación profesional y en la universidad. Y lo que siempre decimos, ¿no?, es que piensen un poco en los actos, ¿no?, del día a día, ¿no? Y simplemente con la pregunta, por ejemplo, de en qué banco tienes una cuenta corriente, ¿no?, o dónde haces tus compras del día a día. Suelen salir, pues, ejemplos como Amazon, Banco Santander, y ahí, de alguna manera, ¿no?, si seguimos haciendo la siguiente pregunta, vemos que no controlamos, ¿no?, pues dónde va ese dinero, o realmente, ¿no?, quién ha recibido ese dinero que hemos hecho, ¿no?, de esa compra en Amazon. Un ejemplo concreto sería, ¿no?, pensar con una compra, pues si lo estamos haciendo en un entorno local, ¿no?, en el comercio local, pues de alguna manera ya sabemos que está localizándose, ¿no?, ese euro, esos 10 euros en ese pequeño entorno local.
Sí, que pareciera que la aplicación que tenemos en los móviles es como la vía más rápida, y no importa dónde, sino que no nos estamos moviendo de nuestras casas, ¿no? No hay un consumo más responsable, por así decirlo. Tú has mencionado la economía justa. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ella?
Vale, bueno, nosotras nos referimos un poco a la economía justa, todas estas alternativas económicas que ya desde muchísimos años, ¿no?, llevan surgiendo de alguna manera, ¿no? Y ahí hablamos de las economías alternativas y las economías transformadoras, ¿no?, que he comentado antes, que podrían ser la economía solidaria, la economía verde o circular, ¿no?, que está ahora como bastante de moda, y sobre todo los aportes de la economía feminista o las economías comunitarias.
Vale, y yo, por ejemplo, como individua, o mi compañera que trabaja en hostelería, el que trabaja en la panadería de enfrente, o la persona que se encarga de los cuidados, ¿cómo nosotros podemos dar ese salto a practicar esas economías más justas y solidarias?
Pues en Euskadi, la verdad, bueno, a nivel estatal tenemos como muchos ejemplos, pero aquí en Euskadi existe REAS Euskadi, que es la red de economía alternativa y solidaria, que se encarga un poco, ¿no?, de aglutinar a todas estas entidades que ya están trabajando por una economía solidaria, por ejemplo. Y entonces ahí tiene mapeada, ¿no?, pues en todos los sectores, que hay diferentes entidades, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos en textil, yo creo que todo el mundo conoce, ¿no?, Coopera. Coopera son, ¿no?, la entidad que gestiona los contenedores donde echamos, ¿no?, mucha de la ropa que ya no utilizamos. Pues eso, por ejemplo, es un ejemplo concreto de estas alternativas económicas que llevamos. Si hablamos, por ejemplo, del ámbito bancario, pues estaría FIARE, que es la banca ética líder a nivel estatal, pero que tiene la sede central ahora mismo afincada en calle Santa María, aquí cerca, en Bilbao. Entonces, bueno, son ejemplos, ¿no?, que muy concretos, pero yo creo que nos hacen una idea, ¿no?, de localizar dónde están las cosas.
Uh-huh. Y en uno de los artículos incluso leía que es repensar la propia casa en la que vives, ¿no? Uh-huh. Es un poco de todo, de pensar cada acción, cada decisión que se toma en cuenta, ¿no? ¿Cuál es desde Economistas Sin Fronteras? Porque has mencionado varias uh-huh. alternativas, pero en sí mismo desde la organización, ¿cuáles son las que se promueven?
En cuanto dices, o sea, ¿qué
proponemos? En cuanto a economía, ¿no?, economía justa.
Vale, pues ahí, por ejemplo, nosotras también tenemos una línea en donde ya directamente los proyectos que se están iniciando, ¿no?, se están promoviendo que sean de economía solidaria, ¿no? Entonces, claro, ahí ya ayudamos a los proyectos, ¿no?, nuevos negocios que están yendo a nacer, pues que ya directamente se organicen de esta manera, ¿no?, que piensen que tienen que cumplir unos principios, una serie de principios que son éticos, que tienen en cuenta, ¿no?, el medio ambiente, un impacto positivo con el medio ambiente, o que tienen que tener sus iniciativas un impacto social, ¿no? Eso sería como una parte, ¿no?, de lo que apoyamos y promovemos, ¿no? Que hay muchas cosas ya creadas, ¿no?, y que están cambiando, pero lo nuevo que se vaya a crear, ¿no?, en cuanto a ideas de negocio y tal, que bueno, que puedan ser un poco, ¿no?, más solidarias con lo que tenemos ahora mismo.
Hablemos de proyectos. ¿Qué proyectos? Porque sabemos que trabajan en diferentes áreas. ¿Destacarías tú?
Bueno, pues justo ahora, como acabo de estar hablando, ¿no?, de emprendimiento, nosotros en Economía Solidaria ya llevamos bastante tiempo, ¿no?, y ayudando a la gente a emprender en Economía Solidaria, y sobre todo a personas migrantes, ¿no?, a que también de alguna manera se les apoye, ¿no?, en sus proyectos y en generar, ¿no?, ideas de negocio un poco innovadoras, ¿no?, y dirigidas a la economía solidaria. Y ahora, justo desde enero de este año, estamos compartiendo el proyecto Econopolo, que bueno, que es un proyecto en colaboración entre el Ayuntamiento de Bilbao y REAS Euskadi, la red de economía alternativa y solidaria que he mencionado antes. Y entonces ahí nos hemos ido a la Plaza Cantera en el barrio San Francisco, a alguna de las entidades de REAS Euskadi, que ahora mismo estamos apoyando el emprendimiento. Y de hecho vamos a sacar un programa en enero que se llama Prestatzen, en el que se va a trabajar lo que comentaba ahora, el emprendimiento en economía solidaria, un poco abierto, ¿no?, a todos los proyectos, entidades, asociaciones que igual ya tienen algún proyecto concreto, a que lo conviertan en la economía solidaria, o a emprendedoras que todavía no lo tienen muy claro pero que quieran emprender en economía solidaria. Eso destacaría por una parte en emprendimiento. Y luego en el otro área en el que estamos, en Economistas Sin Fronteras, que es la educación, ¿no? Como decía, tenemos y fomentamos educación para transformación social, en formación profesional y universidad. Pero también compartimos, ¿no?, que la economía justa y las finanzas éticas de alguna manera tienen que entrar, o se están trabajando ya en secundaria, ¿no?, en las asignaturas que tienen que ver con la economía. Y aquí tenemos un proyecto en colaboración con otras organizaciones, ¿no?, que ya gestionan finanzas éticas, y que se llama Finanzas Arátago, que es un poco para poner, ¿no?, en el mapa, ¿no?, que las finanzas éticas existen, y que cuando el alumnado en secundaria y bachillerato esté estudiando finanzas, que habla de finanzas éticas.
Y de todos los proyectos que mencionaban, ¿ha salido desde la cantera, la zona donde están trabajando, algún emprendimiento que destaques, alguna historia?
Vale, todavía de la Plaza Cantera, o sea, es el primer programa que sacaremos, ¿no?, en enero, pero bueno, en Economistas Sin Fronteras llevamos ya años apoyando diferentes emprendimientos, ¿no?, y bueno, sobre todo emprendimientos de personas migrantes. Y bueno, han salido de muchos sectores, ¿no?, desde sectores de la alimentación, luego ha salido algún proyecto que tiene que ver sobre todo con el ámbito cultural, que es así como muy concreto, y luego, por ejemplo, también prestamos como mucha ayuda a proyectos que ya existen, pero necesitan como igual darle una vuelta de tuerca, ¿no? Y ahí destacaría un proyecto que está aquí cerquita, que se llama Lo Club, en el que se dedica, ¿no?, a, bueno, en vez de a vender cosas de segunda mano, alquilar cosas de segunda mano. Y de hecho ahora, bueno, por comentar, ¿no?, que igual todos los negocios, pues a veces hay que darles una vuelta, ¿no? Está en fase, ¿no?, que le va a dar esta vuelta a su modelo de negocio, va a cerrar la tienda física y lo que va a hacer es poner a disposición de diferentes comercios este servicio, ¿no? O sea, que muchos negocios al final pues venden cosas o, en vez de venderlas, en este caso, alquilarían cosas. Entonces les va a dar ese servicio de poner una página web en alquiler cosas, ¿no?, de estos comercios.
La reinvención y la creatividad.
Eso es.
En estos procesos de acompañamiento que lleva Economistas Sin Fronteras, ¿cuáles han sido esos principales retos que has identificado en las personas que han dado como ese salto de estar en esta economía capitalista y empezar a adentrarse en una economía más justa?
Pues bueno, retos para nosotras, la verdad que en estos años que llevamos, bastantes, ¿no? Como te decía, sí que nos hemos, no especializado, pero desde un primer momento teníamos claro que teníamos que atender a la población migrante que de alguna manera ya estaba emprendiendo y necesitaba como una atención mucho más inmediata y una atención como muy personal, ¿no? Entonces sí que es verdad que llevamos tiempo acompañando eso. Pero ahí hay muchas dificultades, ¿no? Desde todos los trámites que ya una persona que emprende tiene que cumplir, pero encima si eres una persona migrante, aquí hay como muchas más trabas. Entonces, todavía está un eso lo tenemos como reto, ¿no? Seguir apoyando a estas personas emprendedoras migrantes, ¿no?, a que de alguna manera encuentren fórmulas en las que poder emprender y, por ejemplo, regularizar su situación. Estamos como en esa pelea y, sobre todo, ¿no?, que todos estos negocios también sean un poco de la economía solidaria, ¿no?, que no estén como dos mundos, ¿no?, despegados, ¿no? Pues una persona migrante pues emprende y sobrevive, no, pero también puede emprender en este tipo de negocios, ¿no?, más solidarios, más locales, ¿no?, y que sea, y sobre todo, ¿no?, que se promueva una interculturalidad también de esos proyectos.
Se hace difícil también acceder a estos espacios, sabiendo que, por ejemplo, el tema de la educación para la transformación social la trabajan directamente en escuelas y en universidades, pero ¿cómo se hace para en cuanto a las personas migradas que no están en estos espacios?
Claro, pues ahí siempre hemos tenido como muchas alianzas con las diferentes asociaciones de personas migrantes, ¿no? Pues igual pueden estar las asociaciones de mujeres, de personas migrantes, y luego, bueno, pues por ejemplo con CEAR Euskadi, o Racismo, o sea, nos hemos centrado mucho en, sobre todo en los primeros años, identificar muy bien todas las asociaciones, ¿no?, que acompañan a personas migrantes en diferentes puntos, ¿no?, de sus necesidades, hablar con ellas y a través de eso, bueno, pues vamos viendo, ¿no?, cómo colaborar y en este caso en la línea concreta que es de emprendimiento.
¿Y se ha generado alguna vez un intercambio con las mujeres migradas, pero también con mujeres que siguen en otros territorios y que desde esos territorios ya practicaban una economía verde, una economía sostenible y una economía feminista?
Sí, de hecho es una de las cosas, ¿no?, que siempre queremos promover, ¿no?, que se vean, ¿no?, esas interconexiones, ¿no?, de lo que llamamos, ¿no?, en educación, sobre todo, ¿no?, norte-sur, ¿no? Entonces siempre, una vez al año, dos veces al año, intentamos hacer un encuentro norte-sur. Y ahí compartimos, ¿no? El año pasado me acuerdo que estuvimos con unas mujeres de Latinoamérica que no pudieron venir aquí, pero bueno, que lo hicimos online y ahí compartieron, ¿no?, experiencias, las mujeres que estaban aquí emprendiendo, ¿no?, que eran migrantes y mujeres que ya habían emprendido allí.
¿Y cuáles son esos principales aprendizajes que se generaron de esos encuentros tejidos por diferentes territorios?
Sí, bueno, pues que había que romper de alguna manera con las diferentes barreras, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí, ¿no?, que tendemos mucho igual a dirigirnos a población, ¿no? Si es población migrante, pues a población que esté identificada, ¿no?, igual con justo ese colectivo migrante. Y entonces las compañeras de allí les ayudaban a abrirlo más, ¿no?, y a promover realmente esa interculturalidad, ¿no? Porque muchas veces llegamos aquí y creemos, ¿no?, que igual solo nos van a comprar pues nuestra gente de allí, pero no es verdad, ¿no?, que hay que fomentar esa interculturalidad de verdad.
Sí, dar a conocer tu trabajo también a lo local y así se generan las sinergias, ¿no? ¿Cómo ha sido el trabajo en red desde Economistas Sin Fronteras? Porque no únicamente trabajan en Euskadi ni el Estado, ¿no?
Eso es, bueno, nosotras, como he dicho antes al inicio, somos una delegación Al final tenemos otras compañeras que están en Madrid, que es un poco, por así decir, ¿no?, la sede principal, y nosotros funcionamos como delegación. Tenemos total autonomía a la hora de decidir, ¿no?, qué proyectos diseñamos, pero luego trabajamos en colaboración y muchas líneas, de hecho, las compartimos, ¿no? Que ahí, por ejemplo, estaría como el producto estrella de Economistas sin Fronteras, que son los dosieres que publicamos trimestralmente, un poco para divulgar todos estos temas que hemos comentado, ¿no? Pues economía solidaria, finanzas éticas, un poco la labor de Economistas cuando se fundó era esa, ¿no? Divulgar las alternativas económicas que ya estaban existiendo. Nosotras no, igual no éramos expertas en nada, pero sí como que nos dedicábamos, ¿no?, a recoger la gente que estaba, ¿no?, estudiando esa cosa concreta, investigando, ¿no?, en esa temática, y bueno, les dábamos la oportunidad en ese dossier de plasmarlo. Entonces, cada trimestre se publica un dossier, y de hecho, desde 2017 en Euskadi ya los publicamos en euskera. O sea, hacemos esa traducción para llegar a más público. Y trabajamos en red, eso, con nuestras compañeras en Madrid, pero bueno, a nivel de Euskadi y a nivel estatal estamos como en muchas otras redes. La red Finantza Saratago, que he comentado antes, ¿no?, de educación en finanzas éticas y alternativa, se juntó con su homóloga FETCH en Cataluña y hemos creado como otra red, que es REDEFES, ¿no?, donde ahí ponemos todos los recursos educativos de finanzas éticas, abierto un poco, ¿no?, para profesorado y otras entidades, ¿no? Entonces, dos redes, ¿no?, que ya estaban haciendo un poco lo mismo, se juntan para hacer algo superior. Y luego, bueno, eso, a nivel de la economía solidaria, lo mismo. O sea, nosotras participamos en REAS Euskadi, pero luego REAS Euskadi participa, ¿no?, en la red, o sea, en REAS Red de Redes. O sea, está ahí como siempre, ¿no?, hay algo como, como superior.
Sí, que muchas de las alternativas que se promueven en esta economía justa es echar una mirada, ¿no?, a prácticas incluso ancestrales, a prácticas de mujeres en diferentes comunidades, de, uh-huh, de formas de, en la que han estado sosteniendo también la vida, el ambiente, la ecología. Ya para ir cerrando esta parte, Irati, me gustaría, desde tu punto de vista, ¿cómo crees que esta economía justa aporta a la construcción de la paz y de la defensa de los derechos humanos?
Vale, pues la verdad, ¿no?, que bueno, ya llevo bastantes años, ¿no?, trabajando en esto, y sí que he visto que hay como una evolución, ¿no? O sea, que la gente, de alguna manera, aunque creamos que no, está siendo, ¿no?, o es más consciente, ¿no?, de que la economía está ahí, que es algo que tenemos que participar todas, y de alguna manera yo creo que todas y todos sí que buscamos, ¿no?, como mejorar nuestra calidad de vida en el día a día, y esa mejora de la calidad de vida la estamos haciendo, ¿no?, a través de buscar alternativas económicas un poco más justas. Entonces yo creo que poco a poco vamos evolucionando, vamos leyendo muchas cosas, hay mucho material, yo creo que nos estamos empoderando un poco en poner bien esa información, y aunque seamos conscientes de que podemos cambiar, igual no hemos cambiado todavía, pero sabemos que podemos cambiar, y poco a poco lo iremos haciendo.
Poco a poco se van dando esos avances, y es ir repensando nuestras prácticas actuales, nuestra forma de consumo, nuestra forma de en la que se mueve la economía, ¿no? Y Irati, muchas gracias por compartir este espacio con nosotras en Candela Radio.
Es que ricasco, soy.
Y no será la última.
Vale, gracias.
Desde Candela Radio queremos agradecerles por dejarnos llegar a cada una y a cada uno de ustedes con este programa Tejiendo Paz. Cerraremos esta edición con la rebeldía y la inconformidad de la raíz. Uno de sus temas, inspirado, como el mismo grupo ha declarado, en hechos reales acaecidos en una cárcel alicantina poco después de la Guerra Civil Española. En el reformatorio para adultos, en 1941, un grupo de mujeres se atrevió a romper la prohibición de llevar cestas con alimentos, tabacos y recuerdos a los presos. Esta muestra de valentía sorprendió a guardias y presos y motivó el poema «Gloria a ti, mujer del preso», atribuida a Miguel Medina, de Redován. Escuchemos Entre poetas y presos. Recuerda conectarte a Tejiendo Paz todos los martes y jueves de 4 a 5 de la tarde.
Somos mil manos haciendo un túnel, desde las minas hasta las nubes. Somos cizallas contra el candado.
final de un cuento nunca acabado. Somos la fuerza de la estampida, somos el mundo patas arriba. Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida.
Caballo en Troya y en sus castillos, cientos de gritos contra el pestillo. Somos el preso, libre entre rejas, pasa montañas, rompe cabezas. Somos el llanto y la carcajada, los empujones a la alambrada. Somos los que fueron tanto siendo nada.
Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian porque somos los hijos de los versos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos, de las cunetas para despertar al universo.
Somos el odio contra el garrote, la disidencia que sale a flote, la noche al raso del fugitivo. Somos el puño con el latido, la primavera más valenciana. Somos la escuela multiplicada. Somos los que fueron tanto siendo nada.
Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian porque somos los hijos de los versos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos, de las cunetas para despertar al universo.
De esta manera, y a través del diálogo con actoras y actores sociales, sumamos más y más sueños de transformación social en Bakea Euntzen y Irratsaioa, Tejiendo Paz, programa de radio, realizado en Candela Radio, gracias al apoyo del Área de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Bilbao.